Y en segundo lugar, también creo que tenemos que estar pendientes de todo lo que está pasando con ese tipo de dispositivos que van a recoger sensorialmente las percepciones de los usuarios, es decir, todo lo que se llama como el hardware vestible, los wearables, es decir, los relojes que perciben el ejercicio físico que hacemos, las calorías que gastamos, también por dónde nos desplazamos. Vamos a tener la famosa Google Glasses, tenemos también todos los dispositivos, tanto en móviles como en Google Glasses, como en dispositivos que ahora mismo no imaginamos de realidad aumentada. Es decir, va a haber una interactividad con la realidad mucho más inteligente, es decir, vamos a poder estar accediendo a conectar la realidad del día a día con un montón de datos y de información, y eso también va a cambiar la forma en cómo interactuamos con empresas. Seguro que de ahí nacen nuevos servicios, nuevos tipos de oferta que ahora mismo ni siquiera imaginamos. Lo que planteaba Google a veces, que tratarán de darnos las respuestas incluso antes de hacer nosotros las búsquedas, porque ya saben perfectamente dónde estamos, qué tipo de comida es la que nos gusta, y harán las búsquedas por nosotros. Eso da un poco de miedo, sí, por un lado da un poco de miedo, pero por otro lado también digamos que nos lleva a ese vértigo de saber qué oportunidades se esconden detrás de todo ello. Así que yo creo que por esas dos vías es por donde va a ir el futuro del marketing digital. A mí me parece muy estimulante y realmente con unos avances brutales que podemos ver en los próximos años. Todavía estamos empezando en esto.
Y referido a los contenidos culturales en particular, porque sabes que la gente de la industria de la música, la gente de la industria del libro, los periodistas están muy preocupados porque cada vez les cuesta más vender su contenido. ¿Cuáles serían quizás el futuro en este campo?
Pues sí, es curioso, sobre todo, vamos a ver, en todos los bienes culturales, películas o lo vemos sobre todo con la música, es decir, antes los grupos daban conciertos para vender discos y realmente ganaban dinero con la venta de discos. Hoy en día venden algunos discos para que salgan por la radio y finalmente en donde ganan el dinero realmente es en los conciertos. Pero esto exige, por un lado, yo creo que ha tenido algunas virtudes. Primero, el hecho de que no se pueda vivir simplemente de enclaustrarse a lo mejor en un estudio 6 meses y estar tirando durante 3 años sin crear nada nuevo. Hoy en día necesitamos que los músicos trabajen, queremos verlos en el escenario realmente haciendo la música en directo y disfrutándola en directo. Es decir, yo creo que van a cambiar la forma en cómo disfrutamos de los contenidos. Pero, por otro lado, creo que es necesario que siga produciéndose un flujo de beneficios hacia los creadores. De lo contrario, los creadores va a llegar un momento en donde no van a tener ninguna razón de invertir esfuerzo, creatividad, recursos, inteligencia, etcétera, en crear contenidos nuevos. Y esto sería enormemente lamentable, en mi opinión. Yo creo que tiene que haber una cierta aceptación por parte de la sociedad de juego limpio y de consumo ético, y yo, vamos, por mi parte, te digo cosas, pequeños detalles que se pueden hacer, ¿no? Pero por mi parte, no sé, mi hija, que por ejemplo, que le encanta la música, pues en casa tenemos iTunes o Spotify, y la música o se escucha por Spotify online pagando la cuota mensual de 10 euros, que yo creo que 10 euros por tener la cantidad de música que Spotify pone a tu disposición me parece en ridículo, o bien las películas se compran en Ono o en iTunes. Es decir, crear esa cultura de que esos productos cuesta un esfuerzo crearlos, y que obviamente es justo que las personas que los han creado tengan también su retribución. Yo creo que eso pasa un poco por la educación y por la aceptación. No es exactamente el mismo caso, pero evidentemente no vamos a las tiendas a robar la comida ni los productos, pues evidentemente yo creo que tampoco se deben robar los bienes culturales. Pero sí es cierto que se tiene que llegar quizá a un modelo en donde los bienes culturales están accesibles para muchísima cantidad de público, para todo el mundo, y no es un objeto al alcance solamente de las élites, pero por otro lado también logramos que la gente que invierte esos recursos en generar esos productos, evidentemente tenga también su retribución justa.
Sí, en todo caso, una reconfiguración del modelo de negocio para que el autor pueda seguir creando, pero al mismo tiempo el autor, las editoriales, las discográficas, no pueden girar la espalda, no pueden dar la espalda a todo este nuevo mundo y tienen que volver a reinventarse.
Internet ha significado para muchísimos sectores, quizá no la desaparición de los intermediarios, pero la simplificación de la intermediación. Dell fue de los primeros que se subió a vender directamente por la red y con ello desaparecían almacenes, tiendas, etcétera. Era la venta de ordenadores personalizados desde el fabricante al usuario final. Esta desintermediación, que significa Internet, va a ocurrir también en los bienes culturales. Es decir, la tentación de la autoedición para los autores cada día va a estar más cerca y va a llegar a un momento en donde, cuando las herramientas de esa autoedición sean tan sencillas de utilizar para los autores, o bien las editoriales realmente son capaces de encontrar un nuevo puesto donde aportan valor al ecosistema, porque si llega un momento donde ya no aportan valor, los autores ya no van a haber justificado, digamos, el hecho de tener que depender de una editorial para poner en circulación sus bienes culturales, y se van a lanzar a la autoedición.
Pues en último lugar, queríamos terminar, Fernando, pidiéndote que nos sugirieras algunas lecturas para los usuarios de libroensayo.com.
Muy bien, pues he escogido de la biblioteca que tenemos aquí, he escogido algunos libros que a mí particularmente creo que me han aportado mucho y que espero que a los que los lean también le van a aportar. En primer lugar, la biografía de Steve Jobs. Puede haber aspectos de brillo y aspectos oscuros en la biografía de Steve Jobs, pero para mí no deja de asombrarme que una persona fuera capaz de influir de forma tan, tan brutal en la vida de tantos miles de millones de personas como ha logrado este hombre con su empresa detrás y a través también de Pixar, ¿no? Creo que es brutal lo que este hombre ha significado, y bueno, quizá todavía tiene detractores y quizá todavía hay gente que no lo ha puesto en el puesto de la historia, pero yo creo que la historia lo pondrá en el puesto que le corresponde. Para mí creo que se puede aprender mucho de este libro y de una persona como él, así que la biografía de Steve Jobs estaría ahí. Un libro publicado hace poquito tiempo, Los principales errores de los emprendedores, de Carlos Blanco. Estamos viviendo ahora un momento en donde, dado que hay el nivel de paro que hay, digamos, por parte del gobierno y por parte también de la propia dinámica del mercado, se está impulsando mucho y animando a la gente a emprender, ¿no? A crear nuevas empresas. Yo he sido un emprendedor desde hace muchos años y las he pasado muy mal en ocasiones y bien también. Sé cuáles son los privilegios que te da tener tu propia empresa y las servidumbres que también eso te da. Y a mí me gustaría poner el contrapunto, es decir, tener una empresa o iniciar una empresa es un privilegio, es algo que motiva, es algo muy ilusionante, pero también es algo que requiere una gran responsabilidad. Me asusta escuchar a la gente, a estas personas que dan charlas motivacionales para animar a la gente a emprender, donde dicen, bueno, si fracasas no pasa nada. Bueno, si fracasas sí que pasan cosas. Puedes perder tu casa, puedes hacerla perder a tus padres, puedes hacerle perder dinero a un hermano, a un amigo tuyo que te lo dejó para montar tu negocio. Es decir, sí pasan cosas y uno tiene que ser responsable de dónde se está metiendo y hasta dónde es capaz de arriesgarse. Entonces, libros que nos muestran ese lado y que nos ayudan a ser cautos, es decir, que ponen el contrapunto, para iniciar cualquier empresa hace falta tener una enorme motivación y una enorme ilusión, pero hace falta también ser responsable y conocer las implicaciones negativas que pueden derivarse de eso. Así que libros como Los principales errores de los emprendedores, de Carlos Blanco, que no solamente te advierte de problemas que puedes encontrarte, sino que también te da muchísimas nociones de qué cosas podrías hacer mejor, y el libro negro del emprendedor, de Fernando Trías de Bes. Yo creo que son dos libros que, si alguien quiere montar una empresa, yo diría que son de obligatoria lectura definitivamente. Si después de leer estos libros uno sigue con ganas de montar una empresa, por lo menos va a tener un panorama mucho más realista de a qué se enfrenta. Y después, libros sobre Internet. A mí me gustaría apostar por un clásico como es el manifiesto Cloutrain, que es un libro muy comentado, muy, muy recomendado. Me parece sorprendente este libro, y además me parece sorprendente porque yo debo reconocer que lo leí ya bastante tarde. Es un libro que se publicó a finales de los años 90 Y me parece brutal la capacidad de anticipación que tuvieron estos autores, porque si leemos este libro, lo leemos hoy y lo ponemos en el escenario de los finales de los años 90, la verdad es que nos asombra la capacidad de previsión y la capacidad de anticipación que tuvieron y cómo fueron capaces de hablar de redes sociales cuando todavía no había nada como Facebook o ni como LinkedIn, y cómo fueron capaces de anticipar la influencia tan enorme que el entorno web iba a tener sobre la sociedad. Así que me parece un libro muy, muy recomendable. Y un libro sobre usabilidad que también me parece muy interesante, Don't Make Me Think, un libro sobre usabilidad que habla de nuevo no sobre los detalles, sino sobre las grandes líneas que deben guiar el diseño de la usabilidad en el diseño de sitios web. Me parece un libro también muy usable, muy interesante. Así que bueno, algunos de los libros que podríamos recomendar pues serían estos. Aquí, aunque obviamente si alguno de los que oye le apetece comprar algún libro mío, pues estaré encantado, ¿no?
Sí, sabemos que tienes muchos libros en Anaya Multimedia y que además este libro de posicionamiento en buscadores ahora ha salido una nueva versión, ¿no? La versión de posicionamiento en buscadores avanzada.
Sí, bueno, salió el libro del que hablabas al inicio de la entrevista, de 2006, ha tenido tres reediciones, la última de 2012. Y también hay un libro de técnicas avanzadas de posicionamiento en buscadores que se escribió a finales de 2011. Gran parte de esa información sigue vigente, pero gran parte ya necesita una actualización que previsiblemente voy a cometer este año. Es decir, este año me he planteado como objetivo editorial, seguramente al margen de que a lo mejor escriba algún nuevo título, pero de hecho, en primer lugar debería darle prioridad a actualizar quizá el libro de técnicas avanzadas e incorporar parte de marketing, posicionamiento mobile, algunas cosas de ese tipo. Así que seguramente me pondré con ello este año.
Muy bien, pues con estas propuestas de Fernando Macià, el director de Human Level Communications, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y hasta pronto.
Pues nada, Antonio, ha sido un placer y bueno, ojalá a alguien le sirva la aportación mía y nada, me tenéis a vuestra disposición cuando queráis.
Muy bien, gracias Fernando.